Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si escuchas el nombre de María Barañas, lo más probable es que no te diga nada. Pero si te cuento que esta señora, que vive en una residencia de ancianos de Olot, en Gerona, no solamente ha pasado la pandemia del COVID, sino la gripe española de 1919. Y que, evidentemente, también ha pasado por la Guerra Civil, pues quizá empiece a sonarte. María Barañas nació en San Francisco, en California, en los Estados Unidos, pero a los pocos años se trasladó con su familia a Cataluña. Actualmente es la bisabuela de 11 bisnietos, abuela de 7 nietos y madre de 3 hijos. Y evidentemente ha tenido una vida longeva. Paralelamente, la suya ha sido una existencia plena, tranquila, con orden, con estabilidad emocional. Su familia siempre ha estado cerca, no ha hecho nunca dieta y diariamente come un yogur, o al menos dice que lo intenta. Puede que en alguno de estos aspectos esté su secreto, porque María, ya lo sabrás a estas alturas, ostenta el título de la mujer más longeva del mundo. Acaba de cumplir 117 años y no. En este tiempo no ha tenido enfermedad alguna grave. Es tan excepcional su caso que está siendo estudiado por la ciencia y uno de los investigadores interesados por su recorrido es Manel Esteller, director del Instituto de Investigación Josep Carreras y el más reputado en epigenética. Don Manel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que el caso de María Barañas es extraordinario, no solo por su edad, por esos 117 años, sino porque ha llegado en buenas condiciones a esa edad.
Siempre creo que se aprende mucho de la excepción. La excepción a veces define la regla, y este es uno de esos casos. Y no es tan raro que aquellos que superen edades avanzadas, por encima de 100, 110, estén en buena salud, mucho más que gente que muere a los 75, 80. Es decir, que cuando has superado esa barrera de los 90, pues tienes una edad y una salud bastante estable.
Claro, ha sido uno de los supervivientes, ha llegado ya a los niveles de éxito. Me llama la atención que además María no haya tenido enfermedades como el cáncer, problemas de corazón o incluso dolencias neurodegenerativas, que son típicas de la tercera edad.
Efectivamente, estas son las tres enfermedades asociadas con el envejecimiento. El cáncer, pico a los 60, la enfermedad cardiovascular, que aparece un poco antes, y la enfermedad neurodegenerativa, que aparece un poco después, a partir de los 70 años muchas veces. Y él no se ha tenido. Seguramente eso es una de las claves asociadas a esa vida tan larga y saludable, ¿no? Porque estas enfermedades, aunque se superen, dejan un poco siempre de secuelas en el cuerpo. Entonces siempre van asociadas finalmente con una mala salud.
Por curiosidad, ¿ella no ha tenido que tomar pastillas para la tensión, para el colesterol, para el azúcar?
En principio, su tratamiento es muy muy suave. Ha tenido hasta hace poco casi nada. Ha tenido una degeneración de las articulaciones, la artrosis, lo que se espera. Y también en principios de sordera, lo que se espera, las células del oído que nos hacen oír van muriendo con la edad, pero el resto ha estado muy bien, hasta hace poco que empieza ahora ya a bajar su salud, porque estamos hablando de una persona con edad extrema, la persona más longeva del mundo, como has mencionado.
117 años, qué tía. Incluso a esa edad recuerda historias de sus 4 años y su etapa en Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí. Tiene una mente muy clara, bastante positiva también. Recordemos que los recuerdos de la infancia a veces son los que más permanecen, incluso en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Lo último que se va de la memoria es lo cuando eras pequeño, porque esto es lo que está más profundo verdaderamente en tu cerebro. Y se van los recuerdos del día, de la semana pasada, del mes pasado.
Doctor, ¿se puede tasar la edad biológica de una persona? ¿Es esto cierto o es un truco de marketing?
No, eso ya empieza a ser cierto. Hay diferentes formas de medir la edad biológica. La edad cronológica es la que pone el DNI, el pasaporte, y la biológica son las que las células verdaderamente tienen. Imaginar una persona que ha tenido, que tenemos una mala vida, una vida que ha estado sujeto a muchos tóxicos, ya sean el tabaco, el alcohol, la radiación, pues en este caso su edad biológica está acelerada. Puede tener 40 años, pero sus células se sienten como si tuvieran 60. Y viceversa, ¿no? Pues unas vidas más frugales, un poco más preventivas, se asocian a un decalaje hacia otro sentido, un decalaje en que tu edad biológica es más joven que tu edad cronológica.
Pero me refiero, si yo le digo al médico, pues mire, yo tengo mucho estrés, pero no fumo, ¿él puede calcular? ¿O hay, en virtud de signos del organismo que a lo mejor se miren con el microscopio, indicaciones de que mis células tienen tal o cual edad?
Hoy en día en la práctica clínica lo que se suele mirar es la fragilidad, es decir, una persona que tiene una cierta edad avanzada se le mide cuán frágil es, porque cuanto más frágil, más probabilidades de tener una enfermedad tienen. Pero no hay una forma que si vas y dices, por favor, mire la edad biológica, pues no lo hacen, en ese sentido. Pero ya hay muchas empresas a nivel mundial y local que se puede mirar esa edad. Esa edad biológica se puede mirar muchas formas. Mirar, por ejemplo, el tamaño de los telómeros, que es la punta de los cromosomas. La edad epigenética es un reloj que te mide cómo el ambiente está hablando con el organismo, cómo está cambiando químicamente ese organismo, etcétera. Hay relojes biológicos de proteínas, de la sangre, hay varios.
¿Qué han descubierto durante la investigación del caso de María?
Nosotros hemos acabado muy recientemente de recopilar toda la información. Hemos analizado todo tipo de tejidos de la misma, y tanto de ella como de sus dos hijas, una de 90 y otra de 80 años. Y hemos mirado el material genético, las proteínas, el metabolismo, la historia familiar, etcétera. Y ahora empezamos a analizarlo. Sabemos cosas ya. Sabemos de que sus células son un poco más jóvenes, son unos 10, 12 años más jóvenes. Es decir, si tiene 117, pues tendría 105, que ya es muchísimo, evidentemente. Pero bueno, estamos dando una rebaja de 10, 12 años, en ese sentido. Que explicaría por qué está todavía viva, en parte.
O sea, tiene mejores células que la media.
Sí, creo que la media. Se sienten más jóvenes, a pesar de ser viejas, igual, en el sentido de pasaporte, viejas de 117 años, se sienten como de 102, 105, 103, esas células. Y eso es debido seguramente a que, como has mencionado, ha tenido pocos hábitos tóxicos, ¿no? No ha fumado nunca, no ha bebido, etcétera. Ha tenido una vida que no ha tenido un insulto ambiental hacia sus células.
Y tengo por aquí indicado que sus cromosomas están al límite. ¿Eso qué significa?
Los cromosomas es otro hallazgo que estamos empezando a ver en ella, es de que a medida que las células se dividen, las células del cuerpo humano, desde el nacimiento, hay unas como unas agujas de un reloj que se van haciendo más cortas por la punta. Entonces ella ya tiene un reloj que casi no tiene agujas para señalar la hora en ningún sitio, indicando que verdaderamente ha estado dividiéndose durante más de 117 años. Y a pesar de ello está viva y está bien, indicando de que esto es un buen medidor de edad, pero eventualmente tampoco es un medidor de enfermedad, sino simplemente de edad.
La investigación que están ustedes llevando a cabo, ¿nos ayudaría a los demás? ¿Podría contribuir a alargar nuestra vida?
Sí, creemos que sí, de muchas formas. Por ejemplo, ella ha de tener seguramente un componente genético importante en esta edad avanzada. Es decir, ella viene de una familia que hay varias personas que han llegado a 90 años, más de lo que esperarías estadísticamente. Imaginemos que eso es debido a que tienen una variante en un gen. Este gen, tú puedes ahora pensar en fármacos que se encarguen de activar o inactivar este gen. Por tanto, puedes pensar en terapias que, actuando a nivel de este gen, sean capaces de alargar la vida de las células.
Qué interesante. ¿Y las hijas de esta persona, de María, que usted ha mencionado, tienen 90, 80, van por el mismo camino? ¿Están también así muy en forma?
Sí, no, yo se veo muy en forma. Además, cuando las conoces, cuando las ves, la primera vez que las ves, dices, es imposible que tenga 90 años. a tener muchos menos, las hijas ya. ¿De acuerdo? Por tanto, indicando que hay una parte familiar, evidentemente una parte que heredas de tus padres, que te ayuda a ser más resiliente contra el envejecimiento.
Sí, sí, qué curioso. En los hábitos que usted ha detectado en esta familia, ¿qué le ha llamado la atención? Quiero decir, a margen de que efectivamente no fumen o no beban, pues eso lo hacen mucha gente, pero ¿qué más hay?
Sí, más que en la familia, que como has mencionado, son los hábitos que dices, que no tienen excesos, es de que ella misma, María, sufrió condiciones extremas, ¿no? Cuando nació, pues, de terremotos e incendios en San Francisco, después la guerra civil, la hambruna, el exilio. Eso da una ventaja si sobrevives. Si sobrevives, parece que estas personas son los mejor adaptados y pueden sobrevivir con bajo consumo de energía, se cree. Eso sucedió también en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay esta idea de que si sobrevives a estas catástrofes, tus células están adaptadas a ser altamente supervivientes, ¿no? Hay mecanismos que lo explican, moleculares. Por lo tanto, quizá ella también hay un factor ese de sistole vital.
Qué interesante. Parece que hay entornos en los que se favorece la longevidad. Por ejemplo, hay una comarca en Orense, Tierra Celanova, donde hay un gran número de personas que superan los 100 años. ¿Es el entorno lo que hace específicamente que vivan más?
Seguramente es una mezcla de ambas cosas, entorno y genética. Aparte de esta zona de Galicia mencionada, hay otras zonas en Costa Rica, en Cerdeña, por ejemplo, que sucede lo mismo. Hay bastantes centenarios. Una explicación, evidentemente, es de que hay bastante endogamia. Se van reproduciendo entre ellos. Y eso hace que, verdaderamente, se vayan pasando los genes buenos. Se vas pasando los genes buenos a tu descendencia, que además tiene descendencia entre ellos. Y la segunda es que estas zonas también son zonas con poca contaminación, bastante conservadas, con espacio natural, y que además hay fuertes vínculos familiares. De tal forma que cuando alguien está un poco más solo, más triste, más enfermo, la gente suele cuidarla bastante. Y a veces, en la sociedad moderna, pues a veces la gente se amontona en las ciudades grandes, quizá hay más aislamiento.
Qué interesante. Por último, me gustaría preguntarle cuánto se puede llegar a vivir, porque el caso de María no es único. El récord, la plusmarca internacional de supervivencia, lo tiene una francesa, creo, Jeanne Calmé, fallecida en 1997, que llegó a los 122 años. ¿Hasta cuándo se puede vivir?
Hay poca gente que viva más de 110, estos supercentenarios. Más de 120, aparentemente solo hay un caso descrito en la historia de esta persona. Por tanto, se cree que el límite está de momento allí, 120, 125. Nadie ha superado 125 nunca. Y el que casi mencionabas, incluso hay dudas de que llegara a los 121, fuera un poquito menos, 119, 118. Y eso es debido seguramente a que hay una imposibilidad física de los cromosomas. Es decir, esas agujas que hablábamos antes del reloj, que se van decreciendo a medida que pasa el tiempo, pues eventualmente no hay nada, no queda nada. Entonces no puede sobrevivir a las células que no se pueden dividir. Son células que han perdido toda juventud, en el sentido de que no dejan de dividirse y no pueden producir tejidos. Si quisiéramos atravesar esa frontera, deberíamos verdaderamente entrar a tocar material genético, con técnicas de edición, de pegar nuevos genes, de quitar y eliminar trozos de cromosoma, etcétera.
Claro. Y una última cuestión. Estas edades grandes que estamos mencionando, la de María de 117, la francesa, las de las otras zonas mencionadas, ¿se han ido empujando en el tiempo o siempre ha habido este tipo de personas longevas?
Sí, parece ser que se han ido empujando. Primero, porque nunca ha habido tantas personas en el mundo. De la forma que, por estadística, ha de aparecer esta gente. Antes no, porque eran pocas personas en el mundo. Una persona de 50 años era considerada vieja directamente. Ahora 50 es la nueva juventud casi, en ese sentido. una segunda explicación es de que ha mejorado mucho la sanidad. Mucha gente moría cuando eran niños. La mortalidad infantil ha disminuido muchísimo y la mortalidad en el parto, no hablemos, creo que ha bajado también la misma. Después, el sistema de vacunas, de tener agua limpia en las casas, sistemas de higiene también globales, eso ha aumentado la supervivencia muchísimo. Entonces, es una mezcla de estos factores, de que hay más gente en el mundo, por lo tanto, estos casos suceden más, y segundo, que han mejorado las condiciones sociosanitarias en general.
Interesantísimo. Pues es Manel Esteller del Instituto de Investigación Josep Carreras. Verdaderamente fascinante lo que nos cuenta. Pues nada, a investigar mucho y a ver si podemos vivir más y mejor. Un saludo muy afectuoso.
A continuar. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.